Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Abrimos el tertulión del Sporting y estoy contentísimo hoy de saludar a tres periodistas. Y tres periodistas de los buenos y que además, como a mí me gusta, traer expertos en tertulias. Porque la gente que es experta en tertulias siempre te da más juego. Viene directo desde La Voz de Asturias, Alejandro Vigil. Hola Alejandro, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo ves el globo?
Yo lo veo muy hinchado, ¿eh?
Lo ves hinchado todavía.
Hinchadísimo,
¿no? Vale, o sea, eres más optimista que Berna.
Por supuesto.
Vale. Desde la TPA llega directo Jorge Rey. Hola Jorge, muy buenas.
¿Qué tal Pablo, cómo estás?
¿Tú cómo ves el globo?
Bueno, yo el globo lo veo bien. Yo no estoy con Bernal, yo creo que todavía no,
pues
está, no se está deshinchando. Está bueno. Ahí hay un punto intermedio.
Bueno, a ver cómo lo ve Andrés Menéndez, que viene desde la Nueva España. Hola Andrés, muy buenas.
¿Qué tal?
¿Cómo ves el globo?
Pierde aire, pero hay globo.
O sea, hay una fuga.
Sí, pero bueno, está habiendo fugas en la mayoría de clubes de arriba de segunda. Así que de momento hay globo y hay que aguantar ahora el globo.
¿Qué síntomas veis? No sé si positivos o negativos, pero después de lo del Huesca, de ese empate, que yo creo que deja todo el mundo frío porque es un equipo de abajo que juegas en casa, ¿en qué punto veis al Sporting ahora?
Yo soy positivo, ¿eh? Las sensaciones son buenas, arbitrajes en algunos casos erróneos, en otros casos que la moneda cae para el otro lado, no está viendo la suerte, pero las sensaciones son positivas porque el otro día mereces ganar, en Eibar también, bueno, yo soy creyente del orreguismo y del sportinguismo.
Pero es una victoria de 8, Vigil.
Uy, la frase es dura, ¿eh? O sea, es fuerte.
¿Cuál?
Es igual se te pasó.
No sé, se me ha pasado.
Repítela.
Creyente del orreguismo y del sportinguismo.
Vale, perfectamente. Oye, cada uno tiene sus convicciones.
Hoy vamos fuertes.
Cada uno tiene sus convicciones. Sí, orleguismo sí. Y...
Bueno, la vida hay que tener convicciones.
Oye, vamos terceros, ¿eh?
Sí, sí.
¿Quién no lo firmaba en agosto?
Exacto.
Solo hay dos globos más hinchados que el del Sporting.
Si aquí la pregunta es si el globo sigue arriba porque estuvo muy arriba o... Quiero decir, si se está deshinchando un poquito y va hacia abajo.
Pero es que pasa igual en otras partes. El Leganés no estaba ganando a nadie, el otro día ganó, pero ganó de chiripa. El Español no está ganando, el Valladolid tampoco. Nadie gana tres partidos seguidos.
No, sí, es verdad que el Sporting, para llevar uno de ocho, es que los de abajo tienen que estar pinchando también, pues si no es imposible.
Yo tengo dudas y os voy a exponer a ver si me ayudáis. Tengo aquí una dicotomía interior. Por un lado pienso, yo me niego a juzgar los partidos por el resultado. O sea, creo que
haces bien.
En un campo de fútbol pasan muchas cosas más allá de un resultado que es la finalidad mayor, estamos de acuerdo. Pero si uno coge los partidos del Sporting, son buenos. Es que el otro día pegó tres palos, es que generó, es que durante 60 minutos fue muy superior al Huesca. Entonces, por un lado digo, hombre, jugando así, el equipo va a sumar puntos. Claro, es que este partido contra el Huesca yo ya lo he visto muchas veces. Lo vi contra el Amorebieta, lo vi contra el Leganés, contra el Levante. El Sporting es muy superior y no gana el partido. Entonces, cuando una cosa se reproduce y no sucede de una forma anecdótica, algo pasa. ¿Y qué pasa? No lo sé descifrar. No sé qué pasa. Dicen falta de gol. Ya, bueno, falta de gol. Gaspar lleva 8 goles. Campuzano y Otero, otros...
5 cada uno.
O sea, no es que haya una figura que está aglutinando el gol, sino que está repartido. Creo que ahora viene Mario... No creo que sea únicamente falta de gol.
Igual
creo
estamos,
que hay algo ahí y no sé qué es.
Igual estamos exagerando la superioridad del Sporting con los rivales. La primera parte fue superior, pero la segunda parte igual no fue tan superior.
Tú preguntas a todos los entrenadores y siempre creen que son superiores. Y de hecho la figura de los aficionados y... Bueno, hay cosas que son bastante evidentes, pero me refiero... Vas preguntando a todos los entrenadores. Yo recuerdo unas declaraciones de Xavi contra el Bayern, ¿te acordarás? Dijo que habían sido muy superiores y perdieron 7-0, creo que en la eliminatoria, ¿no? Pues entonces,
pido por favor...
Que habían dominado absolutamente... entonces, al final, muchas veces los análisis que hacen cada uno siempre son como muchas veces como los juicios arbitrales, ¿no? Todos creen que el que más le perjudican es a su
es
equipo.
A ellos, sí.
Y luego eso puede ser, pero mira los datos y verás que el Sporting mereció ganar.
No, vamos a ver.
Estadísticamente,
el último partido contra el Huesca, creo que el Sporting, la primera parte, podría haber sido al descanso 2-0 fácilmente. La segunda parte ya tengo más dudas. La segunda parte, yo creo que la. Tienes mala suerte en esa acción, que es un fuera de juego milimétrico de Lozano, y mala suerte en el disparo de Otero, que se va a la cruceta, que se podía ir perfectamente dentro, ¿no? Pero es verdad que tiene una Joaquín en el Huesca bastante clara, y es verdad que el Sporting perdió esa sensación de dominio, y yo creo que el equipo acaba físicamente hundido, y los cambios no le dan no le dan algo distinto al equipo, ¿no? Me da la sensación de que los cambios en esta ocasión no mejoraron.
Yo creo que cuando eres 60 minutos muy superior al rival, que creo que estamos
muy superior al rival.
Y no te lo digo porque lo diga Ramírez. Yo viendo el partido, la sensación que me da a mí, la primera parte sobre todo, y los primeros 10-15 minutos de la segunda parte, es que el Sporting era el único que estaba cerca del gol y que estaba generando, insisto, tres palos.
Yo soy resultadista, a mí las sensaciones... las sensaciones es lo que hablamos antes. O sea, hay cosas objetivas y hay cosas que tus sensaciones pueden ser X y las de enfrente, pues seguramente si le preguntas al Huesca te dirá que hicieron el partido que querían hacer, que aguantaron un equipo que tiene más presupuesto, que tiene más opciones, que va mejor en la clasificación y que salieron vivos y que tuvieron la de Joaquín para ponerse a 0-1.
Sí, totalmente, pero yo creo que un equipo que juega como juega el Sporting el pasado domingo tiene más opciones de ganar el partido que el Huesca.
El Sporting no da la sensación de ser un equipo que se está cayendo, pero el Sporting se está cayendo, entonces...
Pero bueno, si está tercero.
Eso es tu impresión.
Está tercero.
Antes tenía un colchón y ahora tiene su...
¿Qué colchón tenía antes? Está igual que antes.
No, está igual que antes, hombre.
¿Cuántos puntos tenía antes de ventaja?
Pero vamos a ver, ¿cómo puedes decir que está igual que antes si hay mucha menos diferencia en el grupo de los 10 primeros?
No hay
de la
tantísima diferencia. O sea,
hay mucha menos diferencia, Alejandro. Y la realidad es que el Sporting en los últimos 7 partidos ha ganado 1.
Y la próxima jornada gana y ya estamos igual que
pero
antes.
Pero se está cayendo todos. Sí, todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo.
¿Tú habrías firmado este último mes y medio de competición?
Yo no habría firmado.
Sí, no es firmarlo, pero es que hay que tenerlo. No hay ningún equipo en la historia de segunda división que no haya tenido un momento malo.
Es que el Leganés también
estaba sin ganar. Cuando el Sporting...
El discurso oficialista,
Andrés, cuando el Sporting estaba en el mejor momento, todos sabíamos que iba a haber un momento malo. Sí, o sea, es imposible estar 10 meses de competición.
Una vez que estás en el momento malo, tocará analizar el momento malo.
Claro, toca analizarlo y toca reponerse.
Vale, vale. Y un preestablecido.
Perfecto.
Y que tocará analizar el momento malo.
Pero ¿cuál es el análisis? Entonces, ¿cuál es tu análisis?
No, el análisis es que el equipo, porque yo creo, vamos a ver, en ese sentido difiero con Jorge, creo que el equipo le falta esa capacidad para finalizar, para marcar gol, para ser realmente determinante en el área contraria, porque yo creo que en el área propia del Sporting me parece top 3 de la categoría seguro, o sea, tiene un porterazo, tiene 3 centrales o 4 centrales ahora con Diego Sánchez, que por cierto, es un jugador, o sea, Diego Sánchez tiene un futuro.
Completamente de acuerdo.
Me encanta.
Ese chaval va a ser muy
buen futbolista. Una valentía para romper líneas, para marchar con la pelota. Un tío que no ha jugado prácticamente nunca al profesionalismo de central izquierdo. Que cada vez que juega tiene un marrón, porque jugó el año pasado contra Granada, marca gol. O sea,
y muy centrado, Andrés. Muy profesional. Buena cabeza.
El Sporting sí creo que tiene un diamante con ese chico. Pero tiene un futuro bárbaro.
Yo no sé si también hay un poco esto de... que los rivales ya van conociendo al Sporting, que el Sporting casi siempre juega con los mismos y con lo mismo, y que yo soy de la opinión de que la segunda vuelta todo esto se complica mucho, que el otro día el Huesca venía en descenso, y a mí el Huesca la primera parte es verdad que no me gustó, pero la segunda sí me pareció un equipo bastante bueno y con buenos futbolistas. Quiero decir, que los equipos ya le van encontrando el tono al Sporting, ¿qué pensáis?
Mira. Sí, está claro, eso pasa siempre, también pasa el año del Pitu, y de hecho me viene a la mente que el año del Pitu se asciende sin ganar a los de abajo. También ocurrió lo mismo. Y decíamos, es que no hay gol, es que tal, es que cual.
No hay un equipo que domine, no hay un equipo que vaya a romper los registros de puntos. El tema es lo que hablábamos antes, y se lo digo a Jorge, Alejandro, Pablo, es que los puntos, el promedio de puntos que va el Sporting era terrible, era altísimo, y últimamente no está siendo tan alto.
Es evidente.
Y luego es verdad que el análisis ese que comentéis, el equipo no da la sensación de ser un equipo muerto. Recordar que el año pasado, prácticamente sobre estas alturas, hay el cambio de entrenador, se va el Pitu, llega Miguel Ángel Ramírez, y ahí sí que el equipo daba la sensación un poco más de un equipo que se estaba cayendo, y luego se cayó ya definitivamente, ¿no?, con el cambio de entrenador. No me da esa sensación, de hecho, creo, de hecho, que el equipo contra Huesca no juega peor que otros partidos que ha ganado, que en ese sentido estoy de acuerdo contigo.
Sí.
El problema es que antes tenías a Gaspar, que te marcaba todas, y creo que, insisto, al equipo le falta brillo en el área contraria, falta determinación en el área contraria para marcar una de esas acciones que tiene.
Es que es verdad que a nivel defensivo el Sporting está muy bien, es capaz de tener el balón y de dominar los partidos, pero luego es verdad que a veces le falta colmillo. Yo recuerdo también, no sé si fue Villarreal, no, porque fue la victoria 3-0, pero mira, aquel partido el Sporting tuvo 4, metió 3.
Sí.
O sea, que esto de la efectividad, a veces sí, a veces no. Contra el Mirandés también recuerdo las 3 primeras para adentro. Pero el Sporting es capaz a veces de dominar mucho los partidos y no generar demasiado peligro en área contraria. Eso yo creo que a veces exageramos los dominios del Sporting contra los rivales.
Totalmente. Pero mira, yo creo que con la falta de talento que hay en segunda división, en los 22 equipos, porque evidentemente esto es una cuestión de presupuesto y fichas de jugadores, cualquier equipo que se te meta atrás una línea de 5 te va a complicar y va a ser muy difícil penetrar. Y los equipos están viendo que eso al Sporting le hace daño. Yo recuerdo en la jornada número 8 contra el Zaragoza, aquel empate a 2 a última hora de Insua, sí. Yo recuerdo una pregunta a Ramírez tras el partido diciéndole, el Zaragoza hoy te ha parado el juego. Ha perdido tiempo dentro
bueno,
de
ese partido fue sí. superior al Sporting.
Pero, sin embargo, para, pero aquel partido, pero vamos a analizarlo. Aquella vez el Zaragoza lo que hizo fue romper la dinámica de juego del Sporting, que se jugara poco, que no hubiera continuidad.
No, Jorge, no.
Si no estás de acuerdo con esto.
No. Zaragoza fue 60 minutos superior al
Sporting. Andrés, si no estás de acuerdo con esto.
Hay muchas formas de jugar a fútbol.
Tienes que revisionarte el partido. Revisionarte el partido y por favor te lo pido.
Hay muchas formas de jugar a fútbol. Tú crees que Bordalás se salva siempre el Getafe.
Déjame exponer mi opinión. Déjame exponerla. El Zaragoza aquel día te rompió el ritmo de juego. Y lo que hizo fue no darte continuidad en el juego. Y pues el Sporting sufrió. Y se le preguntó a Ramírez: ¿esto que te han hecho hoy te lo van a volver a hacer? ¿Te preocupa? Y él dijo: no me preocupa, pero tenemos que lograr que no nos afecte tanto como hoy. Y creo que eso no lo ha logrado. Que cuando los equipos consiguen que el Sporting no tenga fluidez de juego, que no, que le pare el partido, que se pierda tiempo, el Sporting se desespera y no pero encuentra el camino
mira,
al gol.
Por ejemplo, Jorge, en Alcorcón, el Sporting no dio cuatro pases consecutivos.
Ahí fue un mal partido.
Fue un mal partido. Y yo creo que si alguno mereció ganar fue el Alcorcón, no ganó. Y quiero decir que muchas veces yo creo que nos sucede que vemos lo nuestro enorme, muy grande, una superioridad terrible, un abuso, un atraco arbitral, el campo más lleno, los mayores ingresos, los mayores que... Y nos pasa ese grandonismo.
Pero seguramente el también ocurre al revés.
Y la realidad es que el club lleva 6 años consecutivos en segunda.
Pero
y
también pasa
y hay
al
que
revés.
Ser un club humilde. Y sin humildad no vas a ningún
sitio.
Si vas
a ese partido de Alcorcón, la primera parte, no sé si la recordáis, el Sporting tiene el balón de aquí para allá, mueve al Alcorcón de aquí para allá. Los comentarios eran, ¡guau, espectacular!
Aquí le faltó profundidad.
No tiró a puerta, no nos equivoquemos. En la primera parte no tiró a puerta contra el Alcorcón. Y en la segunda parte, el equipo se cae. Que yo observo que es una tendencia que las segundas partes del Sporting muchas veces son peores que las primeras. No sé si es un tema físico pero es un tema que creo analizar. Pero yo estoy con Andrés en eso, yo los ponía. Yo tengo la sensación de que estamos midiendo a veces desde un prisma de demasiado optimismo, pareciéndome a mí que el otro día el Sporting fue superior al Huesca y que mereció ganar.
Eso es muy típico de Gijonés.
Ojo,
Pablo.
Pero exactamente.
Pero
yo soy de Salinas, o sea que
irse demasiado arriba con la superioridad sobre el rival que yo sinceramente creo que no está siendo tanta. La
pues en Eibar, de hecho, voy a poner otro ejemplo. En Eibar.
No fue superior al Sporting.
Pues la sensación, escuchabas.
Mucha gente, vale.
La primera parte fue buenísima del Sporting. Luego Leibar se mete al Sporting, lo mete en el área, le hace acular. Es un equipo que yo creo que le lleva al límite, Leibar, al Sporting, con jugadores que hicieron que el Sporting replegase y aguantase y conteniese el resultado como fuese. Y sin embargo, el gol llega en una acción súper polémica. Os dais cuenta, ¿no? En esa acción súper polémica.
Sí, el penalti de Varane.
Eso es. Entonces, ¿qué quiero decir? Que a veces yo creo que hacemos análisis todos, demasiado.
Sí, se entiende eso, es normal también. Bueno, lo ves desde el prisma de tu
equipo. Forofos, un poco grandones, pero no solamente los periodistas, sino los aficionados. Sí. Es que el Sporting vaya como está, es que no sé qué. Pero luego tampoco creo que haya una superioridad tan terrible del Sporting sobre otros clubes.
Yo también lo creo.
El Huesca, si el otro día te gana 0-1, te quedas con cara de idiota.
De hecho,
habría sido injusto, sí. Pero creo que la segunda parte del Sporting tira la de Otero y ya está.
Pero espera un segundo, Andrés. Si el Sporting marca 1-2 goles que las tuvo con los palos, ¿qué discurso dirías ahora?
Es que el Sporting el otro día creo que mereció ganar contra el Huesca.
Vale, pues entonces estábamos de acuerdo todos.
Pero creo que una cosa es que. Y creo que el equipo no demuestra la sensación, lo que comentaba antes, equipo caído. Pero la sensación. A mí no me parece que el Sporting tampoco sea terriblemente superior
pero
a los demás.
Verdad,
y que esté metiendo unos palazos
que fuera el correo.
El Huesca te puede ganar el partido en la segunda parte. Es que te lo puede ganar.
Pero, y eso es el fútbol, sí. Pero
exactamente.
El Sporting
fue superior al Sporting, sí. Fue terriblemente superior. En la primera parte puede ser, pero en la segunda parte.
El
Huesca para mí.
En la primera parte tampoco. O sea, ser terriblemente superior es otra cosa.
En segunda división, un equipo que pega 3 palos y el portero le saca 2 es tremendamente superior.
El palo de Roque Mesa, vamos a ver cómo fue.
El palo de Roque Mesa, si va 20 centímetros más atrás, es gol.
Sí, sí,
el portero
bueno,
así marcó Figo la Champions.
Si va a puerta, es gol, diría Poli.
Sí, efectivamente, pero es lo que hablamos antes. Que en esa ocasión, Jorge, no es como la de Otero ni es como la de Campuzano.
Que son clarísimas. Otro día,
el Sporting es mejor que el Huesca la primera parte, mucho mejor. Que el Huesca la segunda parte iguala las fuerzas, las iguala. Y de hecho, la ocasión de Joaquín, y hay otra, creo que es de Silva. Se va rozando el palo.
La de Silva da el palo.
La de Silva es que de hecho es clarísima.
Y es muy raro para él que falle esa. Porque era como un paz prácticamente desde la frontal. Mario González viene a arreglar los problemas del Sporting. ¿Confiáis en que sea un punto de inflexión? Porque yo tengo la sensación que Ramírez hace muy bien en bajar las expectativas con este chico. Porque yo creo que todo el mundo espera que va a meter, no sé si 20, pero sí que 8 o 10 goles y que va a arreglar todos los problemas y demás. ¿Vosotros cómo lo veis?
A ver, yo no soy súper optimista, no creo que vaya a marcar 15 goles, pero con que marque 5 o 6 te lo firmo, vamos. Y pagando yo también 100 euros si hace falta.
Pero eso. Son los que han marcado Otero y Campuzano, ¿eh?
Ya, pero si sumas los de Otero, Campuzano, Gaspar, a los suyos ya
vale, dices
vas a ganar puntos.
O sea, que Otero y Campuzano sigan marcando 5 goles cada uno, que Gaspar acabe con 16. Claro, es que son muchas cosas, ¿eh?
Bueno, pero si quieres subir, es lo que tienes que hacer.
Yo te digo una cosa, tengo aquí a Andrés delante, se me va a echar encima con esto, lo tengo aquí enfrente.
No.
Espera, pero yo creo que lo reducimos todo al gol. Y no solo es el gol lo que va a aportar Mario. Yo creo que Mario es un perfil que no tiene el Sporting de juego de espaldas, que no lo tiene a día de hoy, porque lo asume Otero y no es ese tipo de jugador. Y yo creo que sumar perfiles te logra que tu juego sea superior y puedas encontrar el camino al gol, que no tiene por qué ser necesariamente Mario que lo haga. Entonces, si Mario te hace 3 goles de aquí a mayo, puede ser perfectamente que el fichaje sea muy positivo, sí, sí, y que te haya ayudado mucho aún con 3 goles.
Eso pasó con Villalibre, a la vez que hizo 4.
El tema de Villalibre es que marca el gol más importante.
Exacto.
Y Mario en el Tenerife llega en enero, el Tenerife no sube de milagro en aquel derbi con Las Palmas, creo que fue.
Sí.
Y hombre,
yo es que para empezar, voy a ser muy honesto, a Mario le he visto poco. O sea,
tú y todos, no le vio casi nada.
Yo no me atrevo a sentenciar sobre si creo que por lo que dice la gente, por lo que comentamos con la gente del fútbol, o que puede ser, bueno, la información que puedes tener y que ves los intereses que ha tenido este futbolista. Desde luego parece que es un jugador muy atractivo para segunda división, que ha marcado un montón de goles en Bélgica, ha marcado goles en Portugal. Oye, tiene 3 millones a sus espaldas, que ha pagado un club muy importante como es Los Ángeles, y creo que todo eso nos hace a todos tener unas expectativas muy altas, y en ese sentido estoy de acuerdo con Ramírez, con que rebaje la euforia, rebaje las expectativas, porque no le puedes meter esa presión sobre un futbolista que lleva un mes y medio parado, o lleva un mes parado, y que creo que además es muy difícil el mercado de enero. Yo recuerdo muy pocos jugadores que llegan al mercado de enero, ¡pum! Recuerdo a Mate Bilic, por ejemplo.
Siempre ponemos ese ejemplo.
O sea, que jugador que de repente ¡pum!, te pega un cambiazo. Pues.
No, pero es muy importante, Andrés, lo que dices, que viene de tiempo parado y de la MLS, que es un ritmo menor, ¿eh?
No, es un ritmo menor. O sea, cuidado, Mario González ha marcado muchísimos goles en ligas menores. O sea, en Bélgica y en Portugal.
Cuidado con la MLS y segunda división.
Ligas menores.
El ritmo no es muy alto.
Prefiero ligas menores en comparación con lo que es la
élite. Pero la segunda división no está por debajo.
Y además tiene mucho mérito marcar los goles que ha marcado en Bélgica y en Portugal.
Y la MLS no estaba jugando.
Y es un jugador que ha movido dinero por traspasos, ¿eh?
Yo lo que quiero decir es que seguramente
hay que ser justos, y que aquí lo quería el Español, lo querían clubes importantes. O sea,
puede ser que llegue el primer día y marque un gol nada más salir, ojalá en Tenerife, pero que yo creo que aquí poco a poco con él, porque yo no le veo seguramente al 100% ya nada más llegar.
Otra parte más del grandonismo de y luego sobre todo la necesidad, yo creo que hay en el entorno de que tener el Sporting tenga un 9 goleador de una vez, porque fue el gran pero del mercado de verano, ¿no? El cerrar el mercado de verano. Firmas a varios centrales o a un central que te está jugando a la de parche de lateral, a Pierre y a Pascanu, y sin embargo terminas el mercado de verano sin un delantero, ¿no? Que yo creo que era un poco el gran pero, y en ese sentido Gerardo y el equipo de deportivo, yo creo que, bueno, oye, pueden estar contentos.
Vamos a hacer un paso por escaparates y volvemos. Estamos en directo, ¿eh?, en la Cañada Real Molinón, en la cadena COPE.
La idea de que los pulpos sean de otro mundo, de otro planeta, es científica o solo una especulación. Porque he escuchado incluso que cayeron cápsulas hace muchísimos miles de años en la que venían estos animalillos.
La teoría no es de alguien cualquiera, viene de Chandra Wickramasinghe, que es un astrofísico que trabajó en su momento con Fred Hoyle, pero lleva mucho tiempo defendiendo que los progresos evolutivos que se han dado.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Cuando vuelves de unas vacaciones, seguro que quieres encontrarte tu casa tal y como la dejaste, o sea, sin nadie. El seguro de hogar de Línea Directa, con cobertura por ocupación ilegal, ahora también se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Hemos aprendido que la unión de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga.
Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Bienvenido al Dream of the Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y reserva ya tu crucero NCL con un 50% de descuento y todos los extras desde 149 euros. Consulta condiciones en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Seguimos en la Cañada Real Molinón en directo, tertulión del Sporting, como todos los martes en la cadena COPE, con Alejandro Vigil, con Jorge Rey, con Andrés Menéndez, en un tertulión muy interesante, ¿eh? Estamos teniendo un tertulión interesante, pero yo, la verdad, no tengo claro si se está deshinchando el Sporting o no. Llevo aquí media hora y no me lo dejáis muy claro, ¿eh? La verdad, todavía.
No sé si es mejor cambiar de tema, ¿eh? Hablamos de las torres otra vez.
Si es un tema, es las dos torres.
Oye, ¿os parece que el Sporting debería moverse más en el mercado? ¿Entradas, salidas? ¿Os falta algo? ¿Sobra algo?
Yo veo un extremo necesario. Más que nada porque aparte Selay Carrillo, que no está en la rotación, pero sí contaba en la planificación como extremo. Keipo parece que le está costando más entrar. Creo que Lozano también pone muchas ganas, pero no está...
Que hay que dar una alternativa a Hassani y a Gaspar, que cuando salen se nota mucho.
Totalmente. Sí, sí. Además porque Villalba juega en esa posición de Gaspar, pero no es un extremo. Por la derecha ha jugado Keipo, que tiene poca continuidad este año. Alex Lozano, estamos de acuerdo que tiene talento, pero tiene 18 años. No hay una alternativa. Y yo la sensación que me da a mí el Sporting siempre es que en la segunda parte, cuando se te acaba Hassan, cuando se te acaba Gaspar, lo que sale es el banquillo, aporta frescura, pero no eleva el nivel del equipo.
Bueno, sí, también creo que un extremo sería realmente redondear un poco, coronar el proyecto en el mercado negro. Pero también es verdad que es dificilísimo este mercado. Al final es un mercado que no aspiras a todos los jugadores, porque hay jugadores que, lógicamente, ahora mismo no puedes aspirar a ellos, tampoco tienes mucho margen de movimiento. Yo creo que va a ser difícil que el Sporting se mueva, la verdad.
Pues a mí me parece importante, porque la verdad que creo que Hassan y Gaspar van a necesitar relevo. Hay futbolistas que van a tener que tener respiro. Cote el otro día acabó muerto. Pablo va a tener que empezar a entrar un poco. Es decir, el Sporting tiene que oxigenar, porque hay jugadores que están bajando el rendimiento, que también es normal, llevan a mucho nivel desde el principio de temporada.
Ojo también a la baza de Juan Otero, que puede caer a la banda.
A mí en banda no me gusta.
Yo no le veo por fuera.
Yo no creo que caiga, hecho, pero es una opción que está sobre la mesa.
Yo creo que él ya se ve hasta delantero. Me da la sensación de que juega más incómodo, manda. Cuando llega aquí en el Sporting, si os fijáis, lo intentaba más, intentaba desbordar.
Es que no
ya le veo que no...
No tiene uno contra uno. Si se la tiras a larga, sí, pero al pie Otero en banda no se va de nadie, porque no sé ese perfil de jugador.
Oye, tiene mucho mérito porque... Vamos a cerrar la tertulia y no hablamos de Yuka, ¿eh? No hablamos de Yuka.
¿Por qué me miras a mí, Pablo?
No, te miro a ti porque sé que te encantaría este tema. A Andrés también le encantaría este
tema.
Y a Vigil todos estos temas le encantan. Por lo tanto, tiene mucho mérito que no hayamos hablado de Yuka, pero yo os emplazo a otro tertulión, otro día cualquiera, para hablar de Yuka, de más cosas, porque se nos acaba el tiempo, pero me encanta hablar con vosotros. Yo tenía mucha fe en esta tertulia y no me ha fallado. Jorge, Alejandro, Andrés, gracias a los tres, ¿eh?
Abrazo.
Un placer.
Ha sido un placer.
Muchas gracias, a pesar de que me ha sacado el tema de Xavi y Suco, que no me gustó nada.
Ya. ¿Pero por qué?
No, estoy de luto esta semana, no es por hablar de Xavi.
Quedan tareas pendientes.
Reconociendo que es culé en directo.
En este tertulio. Gracias a todos por estar aquí un día más. Mañana, más Deportes COPE Asturias, 3:25. Te quedas con la tarde. Hasta mañana.